Tribuna del Contribuyente, un espacio para aclarar sus dudas en materia fiscal y contable, con la participación de especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. Les saludo con muchísimo gusto a nombre de todo el equipo en este espacio de la Tribuna del Contribuyente. Esperamos que tenga usted un estupendo arranque de semana. Y le saludamos con el gusto de siempre mi compañera Berenice Flores, quien ya después de una semana de vacaciones ya está con nosotros, lista para atender su comunicación a través de nuestras líneas telefónicas fijas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Tenemos también a sus órdenes el WhatsApp y el Telegram en el 3322-232738. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda en el control de audio ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano y, por supuesto, nuestra materia prima, las estrellas de este programa, los señores contadores. ¿Cómo están? Juan Ramón Olagues, ¿cómo me le va? Muy buenas tardes.
Licenciada María Mercedes Altamirano, pues usted nos compromete con esos calificativos y lógicamente bien recibidos, tendremos que superar, sí, para que nuestra audiencia y nuestro público nos haga el favor de sentirnos útiles y apoyados con su preferencia. Un saludo para usted, sí, allá en cabina, Berenice seguramente, sí, en la consola de los controles, no sé, será
Jerry.
Gerardo Huerta. Y para mi amigo Benjamín Luquín, como siempre también, y nuestra audiencia radiofónica, parte estructural de este programa, Tribuna del Contribuyente, de todos los lunes, su fidelidad, su confianza, ¿verdad? Y su puntualidad a la sintonía del 11:50 de AM, muchas gracias. Y no menos importante también, pues, nuestros amigos los madrugadores, sí, que también tienen su mérito, ¿verdad? Para que nos hagan el favor de entrar allá con ellos a las 4 de la mañana, yo creo que en tránsito, algunos levantándose, otros en la elíptica, otros en la caminadora, quizá, ¿verdad? Pero muchas gracias a todos.
Muchas gracias, contador. Y bueno, la otra estrella de este programa, el contador Benjamín Luquín Robles, qué gusto saludarle, ¿cómo está?
Tu micrófono, Benjamín.
Perdón, me puse colorado hasta el micrófono se bloqueó, ¿no? Pues muchas gracias por eso de las grandes estrellas. No somos más que unos humildes servidores aquí en el servicio de la contaduría pública con un enfoque, pues, fiscal, un enfoque, digamos, complicado, nada fácil y además nada agradable para muchos contribuyentes, ¿no? En algunas ocasiones. Pero bueno, igual les deseamos muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Igual le mandamos un fuerte saludo a la gente que nos apoya o que te apoya ahí en la cabina, a mi amigo Juan Ramón Olagues y particularmente a ti, Mercedes. Con el gusto de siempre, como todos los lunes, aquí estamos para aportar un poquito de este tema de la materia fiscal y también, pues, en espera de sus preguntas y, por qué no, también sus aportaciones.
Efectivamente, pues gracias a ambos, como siempre, por cada lunes estar con el auditorio de Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Al final del día, ellos son los reyes de reyes, ¿no? Así es de que, ahí sí ya no hay discusión ni para dónde hacernos. Y el día de hoy, el tema que estarán abordando los contadores, independientemente de lo que el gentil auditorio tenga a bien, pues, consultarles en sus dudas o aportarnos también a este programa, por supuesto. El tema de esta tarde son los aspectos sobresalientes de la segunda modificación a la Resolución Miscelánea Fiscal 2023. Pero antes de ir con el tema, no sé, el señor contador Olagues, porque ya se me andaba barriendo acá el saving home, o no sé cómo le diga a usted en béisbol, que soy neófita en esa materia, pero la cuestión de nuestra gustada sección de la hojita parroquial, ¿hay o no hay?
Por supuesto, sí, licenciada María Mercedes Altamirano, ¿verdad? Vamos a invitar a nuestra audiencia, sí, a un diplomado en finanzas que iniciará el próximo 12 de mayo, ¿verdad? Y terminará el sabadito lindo 29 de julio 2023. Este será también híbrido, bajo la modalidad presencial, en las instalaciones de nuestro colegio, ahí en Oscar Wilde. y bajo la plataforma virtual de Zoom. Este diplomado tendrá 96 horas en todos sus módulos. Y también, sí, invitarlos a un diplomado en costos 2023, los costos de producción, su correcta determinación, la creación de la certidumbre, viabilidad y permanencia de las empresas. Muy importante el segmento del costo. Segundo renglón, en lo vertical del estado de resultados. Esto será el inicio el viernes 26 de mayo y terminará el viernes 25 de agosto. Si con sesiones de viernes y sábados, si algunos sabaditos hasta las 2 de la tarde, también en la modalidad virtual. La duración del diplomado este de costos será de 120 horas. Más información al Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, al teléfono 33-36-29-74-45, extensión 226, con la licenciada Adriana Mesa.
Pues muchísimas gracias, señor contador Olagues. Esperamos que esta información que acaba usted de proporcionar sea de interés para el auditorio. Y bueno, pues vamos entonces a la pausa. Regresaremos, les recuerdo el tema del día de hoy, aspectos sobresalientes de la segunda modificación a la resolución miscelánea fiscal 2023. No tardamos. Ya estamos de regreso. ¿Qué le parece si ahora sí vamos con el tema que han preparado para ustedes los señores contadores Juan Ramón Olagues y Benjamín Luquín Robles? Comienzo con el contador Luquín, precisamente para empezar a entrar al tema de los aspectos sobresalientes de la segunda modificación a la resolución miscelánea fiscal 2023. Señor contador, el micrófono es suyo.
Muchísimas gracias, Mercedes. Pues mira, ya se habían tardado, creo, vamos muy lentos en esto de las modificaciones, por lo menos en este año, porque en años anteriores, bueno, pues hemos visto una tormenta verdadera de modificaciones a la resolución miscelánea. Ahora pues apenas vamos en la segunda y estamos ya ahorita apenas en el inicio del mes de mayo, pero muy bueno, ya pasaron 4 meses y solamente tenemos 2 modificaciones, lo cual aplaudimos y ojalá así fuera la permanencia de las disposiciones, ¿verdad?, para poder estar más tranquilo. Pero bueno, esta segunda modificación, ya habíamos dado a conocer algunos de los aspectos que contemplaba esta disposición, y bueno, en disposiciones transitorias de esta publicación que se hace el 25 de abril, el pasado 25 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación esta segunda modificación. Y en ella se menciona, o se hace pues referencia precisamente a esos aspectos que ya se habían aquí señalado. Uno de ellos era la posibilidad de seguir utilizando la versión 3.3 de la emisión de CFDIs para el caso de nómina. Y aquí pues fuimos muy enfáticos en ese asunto, porque por ahí algunos radioescuchas mencionaban, bueno, que se había empleado para todos y para todos los CFDIs que podían todavía elaborarse en versión 3.3. Y bueno, no, hicimos la corrección y es solamente para CFDIs de nómina, y esto estará vigente hasta el día 30 de junio. Es decir, hasta el día 30 de junio próximo, quienes lo deseen, quienes quieran todavía seguir emitiendo el CFDI de nómina, lo podrán seguir, continuar con la elaboración en la versión 3.3 y en su versión 1.2. Entonces no tiene problema, pueden seguirlo utilizando en esa misma consideración. También hicimos ahí la mención de que la expedición de la factura de mi nómina y algunos otros aspectos, como puede ser el que se efectúen los CFDIs a través de mis cuentas, esto también será factible, podrá ser aplicable para los reciclos, siempre y cuando cuente con el certificado de e-firma, o en el caso pues del comprobante de los certificados de sellos digitales. Entonces, para los reciclos también se amplía el asunto de poder cumplir con el asunto de el buzón tributario, es decir, que pueden continuar sin dar de alta el buzón tributario hasta el día 30 de junio. Y también el asunto de no contar con la e-firma, que hay que recordar que en disposiciones de la ley de acuerdo a lo establecido en la ley, si no se cuenta con la e-firma, se salen del régimen simplificado de confianza. Bueno, les amplían un poco el plazo y les dicen, te damos oportunidad de que este trámite lo continúes o lo tengas vigente a más tardar el 30 de junio. Es decir, a partir del 1 de julio, si no cumplieron con la e-firma, entonces estarán en problemas, estarán en consideración de ser dados de baja en el RESICO, igual con su buzón tributario. A la invitación de siempre, nosotros siempre les reiteramos que no se esperen a última hora, que no dejen estos trámites para el final, porque vamos, siempre puede pasar algo y no vaya a ser que se salgan del régimen simplificado de confianza y eso les va a traer consecuencias, bueno, pues de mayor pago de impuestos. Entonces los invitamos a que hagan lo conducente, a que den de alta tanto el buzón tributario como el trámite de su e-firma para efectos de cumplir con los requisitos que establece la ley y que puedan entonces sí seguir o continuar en el RESICO sin ninguna complicación y pagar todo el ejercicio bajo esa modalidad si es que no hay ningún cambio en el mismo. Entonces eso es, digámoslo, a mi juicio lo más relevante dentro de esta resolución miscelánea. Hay algunos otros aspectos que vale la pena pues resaltar. Pero bueno, le doy espacio a mi compañero y amigo Juan Ramón Olagues para que nos haga una reseña bajo su óptica de esta nueva modificación a la resolución miscelánea.
Gracias, compañero Benjamín Luquín. Con su anuencia y permiso, licenciada María Mercedes, en el caso que don Benjamín acaba de explicar, ¿verdad?, muy claramente los aspectos o las numerales más sobresalientes, ¿verdad?, de la resolución miscelánea, y bien lo decía don Benjamín Luquín, sí, es 8 de mayo y apenas vamos a la segunda modificación. Lo que pasa es que ahora sí, las autoridades han cambiado un tanto cuanto su sistema y su dinámica de la resolución. Antes tenían la resolución, la versión, y la publicaban. Y luego se daban cuenta que había el error del error del error del error. Entonces ahora lo que hacen, sí, pues pulsan el mercado y mandan en la página del SAT las versiones anticipadas que le llaman. Estas versiones anticipadas son los borradores de lo que va a ser ya la publicación oficial, de manera tal que la autoridad alcanza a retroalimentarse si con todo el gremio estudiosos de lo que ahí veamos, ¿verdad? Y va recopilando, y ya cuando recopila y tiene todo es cuando publica esta segunda modificación. Esta segunda modificación tuvo, creo que, 6 versiones, Benjamín, corrígeme. Sí, 6 versiones anticipadas. Esto significa que se sacó el primer borrador, el segundo borrador, el tercer borrador y sucesivamente hasta llegar al sexto y hasta llegar el 25 de abril para su publicación, ¿verdad? Entonces, esa es pues casi prácticamente de las razones por las cuales las autoridades han venido sí con esa mesura retroalimentadora para ir en la segunda modificación. Y bien, sí, yo la única participación que me ha dejado Benjamín es un numeralito aquí que me llama la atención, que es el 3.13.14, sí, que se deroga. Este numeralito apareció a partir del 1 de enero y estuvo vigente hasta el 24 de abril, que dice o publicó los requisitos para tributar nuevamente como régimen simplificado de confianza de las personas morales. Esto significaba que ahí, como estaba la regla, que ya se derogó, sí, no, bastaba con reunir los requisitos, ¿verdad?, y aportarle a la autoridad seguramente uno que ya había saltado o había brincado de régimen y ya no podía ser RESICO, se iba al régimen general, pero con el tiempo o con sus ingresos pudo o puede regresar cumpliendo los requisitos. Entonces aquí este numeral tiene la doble interpretación. La primera, que la autoridad ya no vaya a permitir que el que se hizo grandote del régimen general ahora se haga chiquito, sí, en el RESICO. Esa es una. Y la otra, el sentido lógico de que si tú, bien contribuyente, fuiste RESICO y después pasaste al régimen general por superar los 35 millones de pesos y ahora sin superarlo regresas, pues ¿para qué quieres la regla? Basta con que acudas a la ley y la ley nos dice cuáles son los requisitos, y si estos requisitos se cumplen, bueno, pues entonces es obligado por ley, que ese contribuyente que no supere los 35 millones de pesos se rescinde. Esa es la otra interpretación. Yo me inclino más por la segunda, no sé qué opina Benjamín, sí, que por la primera.
Sí, sí, correcto, yo igual comparto tu opinión en base a la segunda y no tiene ya ninguna justificación la regla, como bien dices.
El numeralito no tendría razón de ser, ¿verdad? Sí, porque
exacto,
reiteraba la ley, lo que ya estaba en ley, hoy lo que ya está.
Sí, algo que vale la pena también resaltar es que se hace mención, se agrega un criterio normativo, el criterio 48, que hace referencia a que las cantidades otorgadas a los trabajadores con cargo a planes de pensiones no tienen el tratamiento de ingreso exento para el trabajador, ni las aportaciones a dichos planes son una deducción para el empleador. Como que a través de esta mecánica se estaba abusando, se estaba haciendo un uso indebido de estos planes de pensiones, se les estaba remunerando a los trabajadores considerando una exención, un ingreso exento para el trabajador, y evidentemente el patrón hacía la deducción para efectos fiscales. Bueno, pues se generó este criterio no vinculativo 48 diagonal ICR diagonal NV, en donde se dice que ni son exentos ni son deducibles para los trabajadores. Entonces, los patrones que se encuentren en esta situación, en donde hayan hecho uso de esta, pues, ¿qué será esta metodología o esta práctica indebida? Pues están en problemas y lo que conviene es que hagan la corrección correspondiente y se eviten, pues, un desaguisado con la autoridad.
Exactamente. Esto que Benjamín, licenciada María Mercedes, acaba de comentar, recuerdo que hace como unos 8 o 9 meses atrás, un radioescucha nos preguntó cuál era nuestro punto de vista al respecto, y nosotros categóricamente dimos nuestro punto de vista, que no compartíamos ese esquema que andaba circulando porque no reunía los requisitos que la ley del impuesto sobre la renta y la ley y las leyes de seguridad social establecen para un plan de pensiones de los trabajadores. Aquí lo dijimos, ¿verdad? Se confirma, o más bien la autoridad confirma lo que Benjamín Luquín y Juan Ramón Olagues hace 9 meses ya dijimos, ¿verdad?
Sí.
Pues prácticamente sí, Benjamín.
Sí, correcto, ¿no? Además, algo que también ya está en la ley, pero aquí no sé por qué razón, en una reglita miscelánea 3.13.15, la agregan y es enfática, pues, en señalar que los contribuyentes que se encuentren en el reciclo y que hayan hecho inversiones por más de 3 millones de pesos en el ejercicio, activos fijos que son sujetos a depreciación, señala, bueno, pues hace la precisión que por los montos excedentes a esos 3 millones de pesos aplicarán las tasas de depreciación que se prevén para el título segundo, es decir, la depreciación normal, no la depreciación que se dio a conocer para las personas morales del régimen simplificado de confianza, en donde se tienen algunas ventajas, ¿verdad? Que las tasas son mayores para esa inversión de 3 millones de pesos. Esas se podrán beneficiar hasta los 3 millones de pesos. Por el excedente se deberán aplicar las tasas generales que se prevén en el título segundo.
Perfecto, caballeros. ¿Algo más que acotar? ¿O vamos?
Todo por mi parte está completo y concluido el tema.
Igual de mi parte, creo que es información interesante que será de utilidad para alguno de los radioescuchas, estoy seguro.
Pues si hay alguna duda en relación a lo expuesto por los contadores, siéntase por favor con toda la confianza de preguntarnos a través de las líneas telefónicas que ya usted conoce o a través del WhatsApp y del Telegram. Y ya hay participación de nuestros radioescuchas, así es de que vamos entrando en materia, si les parece bien, señores contadores.
Aprobado, dice el pleno.
Perfecto. Este pleno sí trabaja.
Sí. Y estudiamos también.
Oye, perdón, y sin sede alterna.
Perdón por el énfasis.
Y sin partido político de por medio. Bueno,
exactamente, por eso estudiamos.
Ahí vamos entonces. Buenas tardes. Intenté hacer mi declaración anual 2022 para personas físicas y no pude enviarla porque al final de esta me pedía la firma electrónica que no tengo actualizada. Creo que me solicito esta opción porque tengo más de 10 mil pesos en mi devolución. Pero si es por esta razón, ¿y cómo puedo renovar mi firma electrónica? Ya que es casi imposible conseguir una cita. Saludos de Salvador Pérez.
Bien, si su firma electrónica no tiene más de 2 meses de vencida, puede hacerla de manera automática. Lo puede hacer a través de la plataforma del SAT, de la página del SAT, o lo puede también hacer en la aplicación de SAT ID. Entonces, tiene las opciones para poder renovar su firma electrónica. Yo creo que sí es conveniente que la renueve para que pueda así mandar su declaración anual sin problema.
Exacto. Sin ella no va a poder timbrar.
Buenas tardes, contadores. Recibí un mensaje en mi correo electrónico del SAT. Al ver el origen del mensaje aparece un correo que dice atrasosat@infinitum.mail.com con archivo adjunta. Pregunta, ¿es real o falso el correo? Gracias y buenas tardes, José de Jesús.
Falso, José de Jesús. Elimínelo y cuando vea eso no los abra porque pueden ser virus.
Las comunicaciones del SAT son al buzón tributario, entonces es.
Correo. Sí, no llega por correo.
Así es.
Digo, no llega por correo directo, llega por buzón. Es decir,
al buzón.
Entra a su buzón, notificaciones, y ahí lo abre, y ese sí es real.
Buenas tardes, un saludo del contador Pablo Sánchez. Una pregunta. Una persona moral reciclo, en el ejercicio 2022, vendió terreno solamente. ¿Cómo determinar un costo y cómo soportarlos si no está timbrado dicho costo? Gracias.
Ahí tiene un problema. Son dos requisitos que se piden básicamente en el reciclo. Uno, que tenga el CFDI correspondiente y el otro, que tenga la evidencia del pago. Es algo bueno que haya adquirido esta propiedad antes de haber entrado al reciclo y con antelación a todo este embrollo del CFDI. Pues bueno, habría alguna consideración diferente, pero si lo adquirió siendo reciclo, debió contar con el CFDI y con la constancia del pago a través de transferencia bancaria.
Y también, Pablo Sánchez, verificar si realmente este terreno entró al balance general de la actividad de este reciclo, porque a lo mejor puede no estar dentro de la actividad empresarial, Benjamín, y el tratamiento fiscal es distinto.
Es correcto, sí.
Mi nombre es Miguel Padilla. Una duda. ¿Compensamos saldos a favor de ISR de los trabajadores en las nóminas de enero 2023? Nos llegó carta invitación del SAT por diferencia en el pago de ISR de los trabajadores. ¿Procede la compensación de saldo a favor de ISR de los trabajadores contra impuesto a cargo 2023 y cómo se tiene que timbrar el recibo de nómina para que el SAT no requiera esta diferencia por la compensación? Ay, don Miguel, me dejó sin aire.
Sí, es procedente la compensación, don Miguel, ¿verdad? Y nada más habrá que ver si esta compensación en el papel de trabajo se elaboró perfectamente en lo vertical todos los trabajadores y en lo horizontal si haya quedado el saldo a cargo contra el saldo a favor compensado para poderlo operar. Y en el recibo timbrado, ya después de la compensación, no hay retención. No veo o no vemos, Benjamín, cómo es que la autoridad está aclarando o está pidiéndole al contribuyente que sus retenciones están mal.
Sí, no, creo que es así, tal como lo explicaste, las compensaciones esas se dan de manera pues automática,
sí,
prácticamente.
Sí, es automático.
Y a los trabajadores que tuvieron saldos a favor, pues se les beneficia haciendo una compensación virtual, digamos.
Así. Revise bien, ¿cómo se llama don el contribuyente, el licenciado María Mercedes?
Miguel Padilla.
Don Miguel Padilla, revise por favor lo que acabo de explicar y Benjamín también, y ver cómo lo hizo a la hora del timbrado individualizado de todos aquellos trabajadores de los cuales se compensó saldo a favor del ejercicio pasado contra las retenciones de este.
Vamos a ir a la pausa comercial y regresamos con más participación de nuestro auditorio aquí a la tribuna del contribuyente. Regresamos, le recuerdo nuestros teléfonos aquí en cabina para que usted, si tiene alguna duda, alguna inquietud en materia fiscal o contable, lo pueda consultar con nuestros contadores, Juan Ramón Olagues y Benjamín Luquín Robles. Vamos entonces con más participación. La señora Rosa Camarena dice, Yo le presté un dinero a una amiga para la construcción de su casa y se hizo un total de 500 mil. Vendió su casa y me va a pagar todo a mi cuenta. ¿Tendré problemas con el SAT por esa cantidad que va a caer en mi cuenta o qué tengo que hacer?
Aquí lo único que le preguntaríamos es si el dinero originalmente salió de su cuenta, si fue una transferencia a la cuenta de su amiga. De ser así, no debe existir ningún problema, ya que le estará regresando los recursos que puede probar que en algún momento le prestó. Y si elaboran un contratito para darle más soporte y veracidad, pues no estaría de más.
Anónimo. Tengo un empleado que cumplió 9 años en el mes de enero de este año trabajando para mi empresa. Me está exigiendo su periodo de vacaciones con la nueva modalidad. ¿Es correcto esto? Según yo tengo entendido, se aplica la modalidad anterior ya que está cumpliendo años del 2022 a 2023 y el nuevo régimen aplicaría de enero 2023 a enero 2024. ¿Estoy en lo correcto?
No, está en lo correcto el trabajador. ¿Qué es la aplicación estricta de esta reforma? A partir del 1 de enero 2023, ¿sí?, entra en vigor la reforma de vacaciones de la Ley Federal del Trabajo. Así lo dijimos aquí en este programa y así lo ratificamos. Por lo tanto, si me quiere usted hacer el favor, licenciada María Mercedes, de decirme cuándo es cuando entró este trabajador para que a la señora que nos habla le quede lo suficientemente claro.
Sí, dice que cumplió 9 años en el mes de enero de este año trabajando para su empresa.
Cumplió 9 años. Esto significa que en el mes de enero, el día que haya sido, desde el 1 de enero, ¿sí?, tiene derecho, ¿sí?, a alcanzar los días que la ley le da cuando tenía 8. Y en el día de enero que haya cumplido su aniversario, tiene derecho a los días que la ley le da por los 9 años. No sé si me expliqué.
Sí, de acuerdo con las nuevas disposiciones, como decíamos en aquel momento, no hubo una regulación prevista, disposiciones transitorias. Disposiciones transitorias que hubieran previsto, pues, un esquema mixto por ahí de combinación entre la antigüedad y los días de vacaciones anteriores y los actuales. Pero entonces la vigencia de la ley marca la diferencia y es aplicable a partir, como ya lo explicó Juan Ramón, a partir del 1 de enero, con lo ahí previsto.
Carlos Rodríguez dice, buenas tardes, soy persona física del RESICO. A partir del 1 de enero 2023 y en mi constancia de situación fiscal, sale la obligación de la DIOT. ¿Debo cumplirla en ceros o hacer la aclaración ante el SAT? Saludos para todos.
Bueno, dice que el RESICO quiere decir que sus ingresos no exceden de 3,5 millones de pesos. Creo que caería dentro de la excepción que prevé la regla miscelánea, no la recuerdo ahorita en este momento, la regla miscelánea que prevé que si sus ingresos no excedieron de 4 millones de pesos, queda excluido de presentar las DIOT.
Buenas tardes, un saludo cordial para los contadores y a todo el personal de Radio Metrópoli. Muchas gracias. Y la pregunta de Rosa García es la siguiente. Si voy a facturar de persona moral a persona moral de RESICO, ¿no lleva retención del 1.25? ¿Es correcto?
¿Persona moral RESICO le factura a otra persona moral?
Dice, de persona moral a persona moral de RESICO.
No hay retención. No hay retención, ¿verdad? Y el numeralito, Benjamín Luquín, al de la pregunta anterior sobre las personas físicas, ¿sí?, de digital, arrendadores y de menos ingresos del ejercicio del banco entero, que han relevado de enviar contabilidad y de DIOT, es el numeral 2.8.1.17. Sí. ¿Verdad? Nada más para que el contribuyente ahí lo tenga en esas consideraciones, sí, sobre esta parte. Tampoco nos dijo en la anterior pregunta cuál era su actividad, porque habló de la DIOT. Queremos pensar que está grabada por IVA.
Ah, sí, no dice, nada más dice que es no persona dice, física del RESICO.
No dice.
Sí, correcto.
Ok, entonces ya quedamos claros con Rosa García, ¿verdad?
Sí.
De la factura de persona moral a persona moral de RESICO.
Sí, exactamente. Sí, esa fue muy, muy clara y categórica, que no hay retención.
Hola, soy Javier. Soy persona física con actividad empresarial y profesional. ¿Puedo seguir usando la factura 3.1 y si es así, hasta cuándo?
No, ya decíamos que nada más para efectos de nómina se puede seguir empleando la versión 3.3 de CFDI. A partir del mes de mayo de perdón, del 1 de mayo sí se requiere hacerlo en la versión 4.0.
Sí. Primero de julio, sí, la versión 4.0.
Sí, pero para la nómina, él habla del CFDI normal, entendí, ¿verdad? ¿El CFDI de actividad profesional y empresarial?
Persona física con actividad empresarial y profesional, preguntando si puede seguir usando la factura 3.1.
Tienen que usar la opción.
Creo que 3.3 es una y 3.1 es otra, ¿verdad?
Bueno, él pregunta por la factura 3.1, si la puede seguir usando y hasta cuándo.
Bien.
Si es así.
Vamos dando la precisión. Si es nómina, el número que sea, si es así se va, si a partir del 1 de julio. Y si no es nómina, ya entró en vigor la 4.0 a partir del 1 de abril, ¿cierto?
1 de abril, sí. Sí.
Seguimos entonces. Excelente inicio de semana. Con la siguiente duda. Soy asalariado. ¿Qué pasa si le pago una consulta o un procedimiento dental a mi esposa y que me lo facturan a mí? Y claro, pagado con medios electrónicos. No importa que si acaso en el concepto del CFDI le ponen el nombre de mi esposa. ¿El SAT no me rechaza dicha factura para deducción personal? Primera pregunta. Bueno, primera pregunta.
La aceptaría el SAT, no se la rechazarías. Ahí el caso de excepción solamente es cuando el familiar también recibe sueldos y salarios o tiene ingresos, otros ingresos. Pero si es dependiente económico de esta persona, puede deducir esa erogación como gastos médicos, dentales en este caso.
Es correcto. Debemos aclarar en el caso de las deducciones personales por honorarios médicos, dentales y hospitalarios que el CFDI va a salir a nombre del contribuyente, es decir, a nombre del asalariado, con el RFC, los conceptos régimen fiscal que le corresponden a él. Y en el concepto largo deberá decir atención dental o lo que sea, ¿verdad? Y si considera quien lo expida ponerle el nombre de la esposa, sí, pues ya será el nombre de la paciente, pero sí mucho cuidado que el CFDI venga en nombre del contribuyente pagado con los medios que ya dijo.
Y también este radioescucha pregunta, asimismo saber si también la homeopatía entra también como deducción personal.
La homeopatía, hasta donde sé, no está reconocida como tratamiento médico, por lo tanto no sería una deducción personal. Hasta hoy creo que no le han dado esa categoría de una cuestión médica a la homeopatía.
De nueva cuenta se comunica el contador Pablo Sánchez, que les preguntaba sobre la venta de un terreno en el ejercicio 2022, que solamente se vendieron terrenos, cómo determinar el costo y cómo soportarlos. Añade, el terreno se compró antes de ser reciclo y sí está en su contabilidad.
Correcto. Entonces, Benjamín Luquín ya le contestó. Pablito, para la determinación de la venta del terreno y si ese terreno tiene CFDI, tendrás derecho, Pablito, a determinar un costo fiscal ajustado, para lo cual, a la hora de la venta, el precio de venta es uno y el costo fiscal ajustado será el costo comprobado de adquisición actualizado desde la fecha de la venta del índice a la fecha de la compra. Ese es el factor de actualización, el cual lo multiplicas por el costo comprobado histórico de adquisición y ese es el costo. Lo enfrentas contra el precio de venta y la diferencia será la utilidad.
Aprovecha a comunicarse con nosotros en los últimos minutitos que nos quedan para que si tiene usted alguna duda, los contadores puedan ayudarle a resolverla. Vamos a ir a la pausa y regresamos. Treinta y tres treinta y ocho trece quince quince son las líneas telefónicas fijas aquí en cabina de Radio Metrópoli. Tenemos también WhatsApp en el 3322-2327-38, mismo número también para el Telegram. Y vamos con otras preguntas del auditorio. Nos dicen, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Jorge Gutiérrez. Si una persona física, reciclo, que pasa... A ver, ¿será qué pasa? Pregunta, ¿qué pasa si al consultar en la página del SAT las declaraciones pagadas del ejercicio actual 2023 solo tiene registrada un mes? Los otros meses no los considera, pero el contribuyente tiene duda si capturó correctamente la línea de captura, ya que los pagos de impuestos el contribuyente los realiza en cajeros bancarios. En caso de haberlo capturado incorrectamente, ¿se tiene que aclarar con el banco? ¿Tiene que volver a realizar los pagos? Saludos y gracias.
En este caso, le recomendamos que cheque en la página del SAT, ver directamente en su RFC si están comprendidos los pagos, porque la línea de captura es muy curioso, pero creo que no se acepta si se captura mal. Si hay un error en la captura, no lo acepta el pago.
Sí, eso es por un lado, ¿verdad? Y por el otro, bien lo dice Benjamín, habrá que consultar en la página del SAT y que esté correctamente cotejado. Si realmente estamos en mayo, ya debieron haber pasado cuando menos 3 meses en el febrero o marzo, porque abril todavía no se vence al 17. Y si no están ya asegurándose, entonces sí que vaya y corre el procedimiento primero con el banco a ver qué pasó. Y si no, pues que se apersónese en la sala del SAT para que lo asesoren, porque sí, a lo mejor sí pudo estar pagado y algo sucedió a la hora del envío.
Teresa García dice, quiero saber si se tiene que facturar el mero día cuando cae el fin de mes o puede ser el día primero cuando cae en sábado o domingo.
Mire, ¿cómo se llama, Teresita?
Teresa García.
Uh-huh. Sí, Teresa García. Realmente, Benjamín Luquini, un servidor, sí, y la gran contaduría organizada, no compramos, sí, esa versión, y hay una disposición en miscelánea que dice que hay 72 horas después para la emisión de los FDI, y precisamente no lo compramos porque justamente usted está tocando, sí, el dedo, sí, en la llaga del problema. Sí, el CFDI, sí, y las aplicaciones informáticas en ingeniería nacieron para hacer todo en tiempo real. Esto significa que si usted emite el CFDI ahorita a las 17:50:37, emite el CFDI, es importante que quede el enlace para que se emita en línea segundos después el CFDI de esa operación, incluso si esa operación ya quedó pagada. ¿Por qué? ¿No nos dice el régimen?
No dice
el régimen, pero vamos a entrar al tema para todos, que es el IVA. El IVA para todos los regímenes fiscales es a flujo, se lo pagan. Si usted emite la factura al día hábil siguiente del mes, entonces va a haber un problema, porque la disposición dice en los requisitos del IVA acreditable que el comprobante, sí, y la emisión del mismo y el pago deben quedar en el mismo mes para que el IVA sea acreditable. Y si lo brinca, vamos a tener un problema. Y si se salta de año, no se diga, sí, el problema menudo en el que se metió. Por eso, atendiendo su pregunta, sí, Teresa, por favor, a la hora de la emisión del CFDI, que salga inmediatamente, perdón, de la operación, del pago, que salga inmediatamente simultáneo el CFDI en el mismo día, antes de que el día cierre a las 23:58:59, que es la hora atómica.
Perfecto. Bueno, ya no tengo más participación del auditorio. No sé si quieran retomar algo sobre el tema del día de hoy o, como acostumbran a veces, alguna de las preguntas que se hayan realizado ya por parte de los radioescuchas que deseen ampliar.
Bueno, yo quisiera aprovechar, perdón, Juan Ramón, si me permites,
adelante.
Señalar que este mes es el mes del reparto de utilidades, lo cual pondrá felices a muchos trabajadores. Hay que recordar que, de acuerdo con el artículo 123 de la Constitución Política Mexicana, se tiene derecho por parte de los trabajadores, es decir, cualquier patrón, cualquier empresa, persona física o moral que tenga empleados a su servicio, aun y cuando estos no contribuyan al impuesto sobre la renta, como pudiera ser el caso de las sociedades civiles o de algunas asociaciones civiles, tendrán la obligación de repartir utilidades si es que hay remanentes distribuibles, si es que hay utilidades en el caso de personas morales o personas físicas, las cuales distribuirán entre sus trabajadores. Entonces, bueno, pues esto es una buena noticia para los trabajadores. Muchos lo están esperando con ansias este mes de mayo, porque bueno, todavía traen ahí la cuesta de enero, los puentes que hemos tenido, que han sido muchos, y bueno, pues las tarjetas a lo mejor se engordaron en sus créditos, pero pues creo que una muy buena aplicación de este reparto de utilidades es abonarle a las tarjetas o pagar las tarjetas. Entonces, que tenga un buen destino ese recurso, y pues para todos los que tienen esa posibilidad, chequen con su comisión mixta en el trabajo, si es que tienen esa formal, la comisión mixta. Ellos deberán informarles o deberán decirles aproximadamente, o el número, el importe del monto global a repartir, por lo menos. Y en algunos casos, pues algunas empresas ya les habrán comunicado el monto individualizado que van a recibir de dicho reparto de utilidades. Entonces, pues esto hay que tomarlo en cuenta, sobre todo lo que sugiero, la parte de la aplicación financiera, ¿no? Para no verse en aprietos financieros, darle un buen destino a ese recurso. Y el mejor destino es que si tienen deudas con tarjetas de crédito, con lo que ha subido la inflación y con lo que han subido las tasas de interés, pues resulta un tanto complicado mantener créditos como esos de tarjeta de crédito que tienen las tasas más altas del mercado.
Perfecto. Por aquí nos llega una llamada, anónimo. Una persona física que percibe ingresos únicamente por intereses de inversiones bancarias. La primera pregunta, si obtiene de intereses reales un total de 48 mil pesos al año, ¿tiene obligación de presentar declaración anual?
No. Ya lo dijo ella, su único ingreso son los intereses y son 48 mil pesos. No tiene obligación alguna porque el impuesto que le retuvieron referente a esos intereses es definitivo por el importe.
Segunda pregunta, ¿la retención de ISR que hace el banco es considerada como una retención o pago definitivo y por tanto ya no hay ISR por pagar?
Perdón, me anticipé a la respuesta anterior. Ya le dije que esa retención era definitiva, para que vea que aquí también leemos mentes. No, no es cierto.
Tenemos bola de cristal, pásale, ¿verdad? Pásale.
Sí.
Que no nomás le hacemos a los impuestos.
Está la situación un poco complicada, así es de que todo hay que entrarle. Bueno, pues, a ver, me llega aquí a través de WhatsApp otra participación. Soy Carlos, trabajé 9 meses en una empresa. Me toca reparto de utilidades y me lo pagarían en este mes. Fue el año pasado.
¿Afirmativo? Perdón,
sí. Sí, en este mes se lo deben de cubrir, se lo deben de pagar.
Sí, así es. Sí, tiene derecho al PTU.
Y por aquí dicen, buenas tardes, saludos a todos. La próxima semana, ¿pueden abundar sobre el cálculo del PTU, por favor?
Ahora me leyeron la mente, sí, este radio escucha. Yo iba a cerrar, y junto con Benjamín, a la hora de la despedida, hacer la promesa que el próximo programa, lunes 15 de mayo, hablaremos del tema del PTU, en el aspecto constitucional, en el aspecto de FL de trabajo y en el aspecto fiscal, ¿verdad? Hablaremos del PTU la siguiente semana con todo gusto. ¿Cómo se llamó la persona que solicita?
No deja nombre.
Ah, correcto, sí. Entonces, ya queda la promesa, amigo Benjamín.
Sí, mira, quisiera también mencionar que en la segunda modificación está la regla miscelánea.
Sí, la del 25 de abril.
25 de abril, sí, se publicó también el factor aplicable para quienes toman la opción o deciden tomar la opción de determinar sus utilidades por ganancias cambiarias, es decir, quienes tienen inversiones en el extranjero, en monedas extranjeras, bueno, en virtud de que hubo pérdida cambiaria, pues entonces les dan o les refrendan que el factor para aquellos que deciden tomar sus saldos al 1 de enero del año 2022, es cero, o podrían tratarlo como el cero.
0.0000, dice la resolución.
Es correcto.
Una pregunta, ¿cuánto es lo que nos toca por ley de reparto de utilidades trabajo en abastos?
Nos faltan muchos datos, sí, pero con la explicación que vamos a dar la siguiente semana, ojalá, y nos escuche. ¿Cómo se llama? ¿La de escuchar?
No deja nombre.
Tampoco, mire, se nos está escuchando quien hizo la pregunta, si por favor el siguiente lunes a partir de las 5 de la tarde, si mande un WhatsApp o mande una llamada telefónica y díganos cuál es su salario cuándo entró, ¿verdad? Para que con el cálculo que vamos a explicar, ahí más o menos se va a dar una idea.
Y bueno, por aquí es Miriam Martínez quien hace la propuesta de ahondar sobre el cálculo del PTU y dice que gracias y un gusto escucharlos.
Prometido, Miriam, sí, y como buenos caballeros, le vamos a cumplir.
Eso es todo. Bueno, pues caballeros, ya esto ya se cumplió, o este arroz ya se coció, como lo quieran ver.
Gracias. Muy bien. Licenciada María Mercedes, si nos da la oportunidad, sí, quiero enviar un abrazo y una felicitación a todas las mamacitas, las mamás, las madres, el próximo miércoles es día 10, ¿verdad? Entonces, va incluida la mamá de usted, licenciada María Mercedes.
Muchas gracias.
Benjamín, ¿tienes mamá?
Está en el cielo, pero igual le mandamos.
Correcto, muy bien. Entonces, tu mamá y mi mamá en el cielo, allá se van a dar el abrazo y les estará llegando, sí, la felicitación de Juan Ramón Olagues. Y a todas las audiencias radiofónicas y a todas las que son mamás concebidas por ese vínculo de la maternidad, sí, una felicitación muy grande.
Pues, uno, la felicitación, igual, les mandamos un fuerte abrazo.
Pues muchas gracias por anticiparse a ese día especial para muchas personas. Y mis estimados contadores, aquí entonces nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias.
Dios mediante, licenciada María Mercedes, y gracias por la invitación.
Al contrario,
buenas tardes,
contadores Juan Ramón Olagues y Benjamín Luquín Robles. Y buenas tardes también a usted. Buenos días si nos escuchó en la retransmisión. Soy Mercedes Altamirano. Que la pase muy bien.